¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana en ese radio, en un día como el de ayer, cielos despejados, prácticamente no va a llover en ningún sitio, a lo mejor hay algún chubasco suelto en Galicia por costumbre, pero nada más, y las temperaturas más o menos como estos días, 28 grados de máxima en Madrid, 33 grados de máxima en Córdoba y en Badajoz, y la mínima de nuevo en Vitoria, 6 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Vamos con las noticias del Santander, como siempre, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy hay muchísimas noticias, todas de mucho calado. La verdad es que mientras el golpe de Estado en Cataluña continúa, ya hoy el país adelanta una parte de lo que no será la sentencia, con lo cual adelanta una parte de la sentencia. En fin, ya saben que el país y la corrupción policial, y sobre todo la corrupción judicial, han ido siempre de la mano. Ahí está el caso Liaño y todo lo que hemos publicado en el día de ayer a raíz de la denuncia, que consta que es una denuncia, no es unas declaraciones, es una denuncia formal, del camarada Pillarejo sobre el soborno con 200.000 dólares a Vacigalupo, al juez del PSOE, un juez argentino, peronista de los montoneros, es decir, de la extrema izquierda terrorista a la que pertenecían los Kirchner, que fue acogido en España por Peces Barba. Y es lo que pasa en España. En cuanto llega un tiparraco de extrema izquierda, inmediatamente se le abre el PSOE, y si no, el PC poco, porque tiene poco poder, pero cuando lo tiene apoya, claro, entusiásticamente. Y si no, el PSOE siempre le facilita la carrera, a cambio, naturalmente, este ser humano, pues se convierte siempre en un instrumento del PSOE. ¿Qué es lo que aparece en la información del caso Liaño que publicábamos ayer? Pues evidentemente que Prisa compró al tribunal que condenó a Liaño y que luego el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo consideró que era una condena injusta, que no había por dónde cogerla, etc. Hay que decir que en la condena del caso Liaño donde estaba el presuntamente sobornado García Lupo, hoy abogado de Messi. Es tan inútil que estuvo a punto de meterlo en la cárcel. Le dijo que nada, que él no se, que no se preocupara. 2 años le pidieron y entró en la cárcel porque es Messi, el farsa y todo eso. Si no, entra en la cárcel. Porque estos son listos con el poder detrás. Luego, como abogados, suelen ser entre adoquines y malvados. Tiene un hijo también, creo que colocado ya en un puesto importante. En fin, el PSOE, a diferencia del PP, cuida a los suyos, aunque sean de su banda. Pero esta es la banda de Polanco y de Cebrián, es la banda de Prisa. La banda de Prisa, como aparece en esta denuncia, además espiaba a la entonces pareja sentimental, luego su mujer fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Márquez de Prado, porque el suegro de María Dolores, que era Jaime Camani, un famoso periodista, y Jesús Cacho, habían denunciado a Polanco ante el juzgado de Eliaño por el caso Sogecable. ¿Qué era el caso Sogecable? Claro, los más jóvenes dirán, ¿pero de qué me habla usted? Bueno, si les hablan de Franco, tendrá que enterarse que después de Franco, Polanco. Franco ha sido el hombre más poderoso en España en el último tercio del siglo XX, sin ninguna duda. En mi libro La dictadura silenciosa, la cuarta parte está dedicada al imperio de Polanco. Pero el peor imperio de Polanco es el que creó a medias con Felipe González, de ahí que creara yo la idea del PRISOE. Pues no había manera de distinguir Prisa y el PSOE. Ahora es PP PRISOE, porque gracias al Partido Popular, de la, en fin, incalificable Soraya, y a los miembros del IBEX más destacados, chantajeados en su día también por Polanco, pues se mantiene un periódico y una radio que tiene más postes que todas las demás radios juntas, se mantiene un monopolio de facto, con 2.000 millones de euros de pérdidas. Díganme ustedes una empresa que pueda permitirse tener 2.000 millones de pérdidas. ¿Pero cómo lo tienen? Mediante una mezcla de chantaje y corrupción judicial. Polanco presumía de tener más abogados que periodistas y más jueces que abogados. Su editorialista de justicia era Clemente Auger, que aparece también aquí porque al parecer en la noche madrileña, siempre tan cálida, se metió en unos líos morrocotudos y hubo que sacarlo pagando a gente del pub Vanity, etcétera, a unas señoritas, trabajadoras del amor, a los que al parecer el juez no pagaba o no cumplía como debía por sus servicios. Claro, siendo de Prisa, no había por qué pagar, tenía todo pagado. Y luego tenía que ir Villarejo y las cloacas policiales arreglando los líos. Pero lo fundamental es el pago en el Supremo a un magistrado, García Lupo, del PSOE, y además los pagos a Garzón, para completar, por ejemplo, el espionaje de Cacho, de María Dolores Márquez de Prado, o de Camani, en fin, de los que se denunciaban a Polanco. Porque esa es la España de Felipe González, que algunos se empeñan en blanquear, y que en mis dos libros, Contra el felipismo y Crónicas del acabose, está perfectamente detallado el nivel de corrupción a que llegamos. Era un nivel de corrupción típico de los Kirchner. Es verdad que no se llegaba a matar, excepto en el caso de los Gal, pero civilmente se asesinaba. Fue el caso de Eliaño y el que han intentado contra muchos de nosotros, muchos digo, de la media docena que resistimos la dictadura de Polanco. Y ahora que eso está en los juzgados, ¿se va a investigar? Polanco ha muerto, Cebrián vive, el país sigue siendo la misma máquina de mentir, el peor enemigo de las libertades que ha tenido España. Esa máquina de corrupción judicial y policial es el mayor problema que tiene España. El mayor problema. Una de las razones por las que me produce repugnancia este súbito giro al rajoyismo, que ayer se volvió a concretar por parte de, esta vez, de Teodoro García Egea, el simpático murciano, de aparecer con la cloaca máxima del PP, Mariano Rajoy, Fernández Díaz, su segundo, que tiene todas las trazas de acabar en la cárcel por el hurto de fondos reservados, lo mismo que pasaba con el PSOE, que manejaban los fondos reservados de interior para asuntos de partido o para pagarse cosas o regalos. Corcuera recibía para hacer regalitos caros a los de confianza llegaba un tío con joyas, era como en México. Y abría delante del ministro, decía, ¿y le parecen bien? Aparecía allí y ahí había pues joyas, pendientes, anillos y tal. Pues mira, este y este, venga, vale, pues este para los comandantes, este para los coroneles, este para los generales. Hala, pues muy bien, uno para todo, a fondos reservados. Joyitas, le llamaban. Bueno, este nivel de corrupción asqueroso, repugnante, tenía en su cúpula al medio de comunicación más poderoso, al medio más eficaz y letal, que era la Audiencia Nacional, dirigida por Garzón, y al medio político más poderoso, que era el PSOE y su gobierno. Y eso se ha vivido en España, y eso no lo desmontó el Partido Popular, y eso se volvió a reactivar con el PSOE, y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. Las cloacas judiciales y policiales, que las hemos oído, con Garzón y su garzona, la que bebe de mi copa, como dice el chulo, expulsado por corrupción de la justicia, Garzón, como dice de la ministra del Interior. Ayer criticada por tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, lo otro, los jueces contra la democracia, no es exactamente una asociación judicial, es una agencia de colocación de izquierdistas y progres desorejados. Siempre han estado contra la justicia. Son una banda sectaria. Luego entre ellos a veces se matan también, Bello contra Garzón, etcétera. Pero son lo que son. Pero tres dijeron que era intolerable que la ministra del Interior en España se interesase por un caso de una secuestradora, bien es verdad que protegida por el PSOE. Juana vive aquí, decían Susana Díaz y toda la patulea. Y Mariano Rajoy, siempre en la corrupción, decía lo mismo. Dijo lo mismo, oye, es que hay que entender el problema de una madre, es que, claro, hay que entender que los cobardes son peor que los percebes. Los percebes, por lo menos, quitas la cabeza y se comen con facilidad. Este es interminable. Pues ayer, en ese acto donde estaba esa cúpula, la parte de la corrupción policial, el Interior, con Fernández Díaz, que toca al Partido Popular, ahí estaba con Teodoro. ¿Y cómo vamos a alcanzar la independencia del Poder Judicial, que decía yo a las seis, es la base de cualquier Estado civilizado, si los dos partidos principales, uno es el del caso Liaño y otro es el del caso Bárcenas? ¿Cómo? El único partido que empezó a pedir de verdad, hasta el punto de renunciar a entrar en la rebatiña de adjudicación de jueces del Supremo y del Constitucional, fue primero UPyD y después Ciudadanos. Y si Rivera, en lugar de ser el fatuo irresponsable que ha demostrado ser, ayer estuvo aquí Inés Arrimadas, como siempre, esplendorosa, apabullante, estupenda, fantástica y tal. Pero claro, lo que no había manera de explicar es qué hizo este verano Albert Rivera. Porque es muy sencillo, no hizo nada. No hizo nada. No es tan fatuo. A lo mejor se regenera porque ha muerto y resucitado varias veces. Pero lo cierto es que es el único partido que está por la independencia del Poder Judicial. Y se lo podía haber impuesto al PSOE a cambio de entrar en el gobierno. Muy sencillo. Dice, nosotros entramos en el gobierno, pero queremos Interior y Justicia. Solamente. Interior y Justicia. Para limpiar las cloacas policiales y judiciales. Y se han acabado las cuotas en el Supremo y en el Constitucional. Se ha acabado. ¿Y qué hubiera hecho Falconetti? Pues hubiera dicho que sí, que él siempre había dicho que hacía falta la independencia, que qué vergüenza que la derecha hubiera politizado el Poder Judicial. Está politizado desde 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 de don Felipe González Márquez, el que hace bolos con Rajoy en una parodia grotesca de los Blues Brothers, o sea, granujas a todo ritmo, como se llamó en España. Esa pareja siniestra. Y cuando vemos que en el Ministerio del Interior se ataca a la Guardia Civil, no estamos más que viviendo lo normal en un gobierno que no es un gobierno, de una cúpula policial que no es policial, que es una banda, y de una cúpula judicial que no es judicial, que es la misma banda que la cloaca policial. Para investigar eso hace falta una justicia independiente, una justicia cuyos jueces, en las máximas instancias, no sean puestos por los partidos políticos. Pero lo son. Y mientras eso no cambie, esto no cambiará.
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, considera inoportuno el discurso del general Pedro Garrido y que provocó la irritación de los mandos de los Mossos, que abandonaron el lugar. Según cuenta El Mundo, el ministro y su equipo creen que no era idóneo evidenciar la desconfianza hacia el cuerpo autonómico. Marlaska insiste en la colaboración entre los diferentes cuerpos, al tiempo que la Generalidad ha pedido el cese del general de la Guardia Civil. Para PP, Ciudadanos y Vox, la intervención de Garrido fue valiente e impecable. Escuchamos a Marlaska, a Pere Aragonés, Cayetán Álvarez de Toledo, Albert Rivera y Macarena Olona.
Que yo tenga constancia, nadie abandonó el acto, y que lo que sí tengo constancia, y debe tenerlo la sociedad, es de que la cooperación, colaboración, coordinación entre Mossos, policía y Guardia Civil es inmejorable.
Cuando resulta que nos piden neutralidad de las administraciones, que piden neutralidad por parte de la Junta Electoral, ¿por qué esta Junta Electoral calla delante de unos comandantes de la Guardia Civil que toman partido a favor de una determinada ideología? Es una vergüenza.
Este es el mundo al revés. Cuando la Guardia Civil o un guardia civil defiende la legalidad y el orden constitucional, se le considera que es una provocación, y en cambio aquí suceden cosas como que hay mandos de Mossos de Escuadra que han participado en un proceso de, en fin, revolucionario, de ataque a las instituciones, al orden constitucional, y eso se puede considerar normal, ¿no? Eso no es normal.
Un discurso constitucionalista de una persona que representa al Estado y que me defiende mis libertades. A mí no me molesta, repito, me enorgullece.
Dijo con mucha valentía que las sonrisas revolucionarias en Cataluña pasan a ser el rictus del odio.
Vamos a ver, ¿qué necesita el señor Marlaska para irse a su casa, ya que es incapaz de comportarse como un ciudadano decente? Es la segunda vez que agrede a las fuerzas del orden que se supone que encabeza y representa. Y en cambio se siente a gusto con esa horda de gente armada, mal encarada, que ha demostrado cumplidamente durante años la banda de Trapero, que es una banda armada dentro de un grupo de policía regional que jamás debió existir y que debería ser disuelto. ¿Qué necesita Marlaska para irse? ¿Que se lo lleve la Guardia Civil? Podía meterse de mozo de escuadra. ¡Qué vergüenza! El ministro del Interior contra la Guardia Civil por defender la Constitución frente a los golpistas. ¿Por qué? Porque el gobierno está con el golpe. ¡Evidente! Y ha hecho todas las presiones posibles y sigue haciéndolas para que la sentencia del Supremo, de la Sala de lo Penal, no de lo tendencioso administrativo, pues sea lo más blandita posible, para que luego los indultos sean más cómodos, y si no hay indultos, pues que sea rápido, ¿no? Para eso han creado, como la Catedral de Pablo Escobar, el Gran Hotel de Lledoners, antes cárcel. Bueno, ya quisieran muchos hoteles tener los servicios de los golpistas catalanes. Ayer, en un extraño ataque de prontitud, el Tribunal Constitucional, ahora, no sé quién ha empujado, ahora el Constitucional advierte al jefe del Parlamento, que eso ni es presidente ni es nada, al Torrent, le advierte de que si sigue haciendo plenos anticonstitucionales y golpistas, tendrá que suspenderlo. No, que ya los ha hecho. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado contra él? Porque la Fiscalía de Falconetti está con el golpe. Porque Iceta está con el golpe. Un golpe más blando. La solución armada, o sea, no lo de Tejero, que era estrepitoso, pero la solución armada. Un golpe, el PSOE en el poder, y que no se note mucho, pero se nota.
A las puertas de conocer la sentencia contra los golpistas, el Tribunal Constitucional ha advertido a Roger Torrent que puede cometer un delito si promueve en el Parlamento catalán la autodeterminación. Dos miembros de la mesa se negaron a recoger la notificación y Torrent dice que el tribunal no puede convertirse en un órgano censor. El diario El País, en su edición de hoy, asegura que el Supremo ya ha descartado el delito de rebelión consumada.
Bien, vamos ahora con ese atropello que el Tribunal Supremo en una sala, una de las cinco salas que tiene el Supremo, la de lo contencioso administrativo, que después de dos hazañas, como la calificación, recalificación, descalificación y vuelta a calificar del impuesto de actos jurídicos documentados, que cambió tres veces de opinión en 8 días, pues tiene un crédito más o menos similar al de Fernández Díaz. ¿no? Al de Rajoy por su eficacia, al de Garzón contra la corrupción, al del PSOE andaluz contra las malas prácticas económicas, es decir, ninguna. Pero este tribunal de lo contencioso o tendencioso administrativo está empeñado en ponerse chulo. Los jueces viven en su mundo, pero cuando les tocas la orla de la toga, se ponen como fieras. Ellos son Júpiter tonante. Luego la mitad no tienen ni idea de nada, empezando por gramática, porque no saben redactar. Es que la mitad de los jueces del Supremo y el Constitucional no saben redactar, entre otras cosas porque están allí por razones políticas. Esos juristas de reconocido prestigio no será gramatical. Redactan peor las sentencias que cebrían las novelas, que ya es decir. No saben ni redactar. Bueno, a Garzón redactaba con faltas de ortografía, pero es igual. Aquí los jueces que prosperan son los que están con el poder político. Y este poder político infecto que ha llegado de la mano de la ETA y del golpismo catalán está empeñado en acabar heroicamente con Franco. Como lleva 44 años muerto, pues hombre, ya como el Barça, que ahora le quita las condecoraciones. Ahora, heroico siempre el Farsa. 7 veces lo condecoró, 7. Y a ustedes, ¿y el Madrid? Pues miren, ninguna. Claro, 3 veces le recalificó las Corts, 3. Y el chollo del Nou Camp, todo Franco. ¿Qué sitial de honor le pusieron el Nou Camp el día de la inauguración al dictador? ¿Van a devolver el Nou Camp? ¿Van a devolver el dinero de la recalificación del Scorch? ¿A qué no? Aquí estamos al plato y a las tajadas. Cuando, no creo que el Constitucional, sinceramente, en España, no creo. Pero cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dentro de unos años, le dé la razón a la familia Franco, que la tiene, estos ya habrán ascendido, o se habrán ido, o habrá otro gobierno y se nos habrá olvidado la corrupción que supone esta sentencia.
El Consejo de Ministros puede poner día y hora a la exhumación de Franco. El Gobierno tiene dudas sobre la fecha y no sabe si hacerlo la semana que viene, coincidiendo con la publicación de la sentencia del proceso. El Vaticano y la congregación benedictina, a la que pertenece la Abadía del Valle, manifestaron ayer que no eran contra la ley y que acatan lo decidido por los tribunales. Cuenta la razón que el forense del caso Las Azabalas será el encargado de identificar los restos de Franco. Pedro Sánchez, ayer en Teruel, en un acto de precampaña.
Es una gran victoria para la democracia, amigos y amigas, lo que hemos visto. Porque no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo y el Poder Judicial están señalando directamente en una única dirección. Es cerrar el mausoleo del Valle de los Caídos.
Ah, ahora ya es cerrarlo. No hay ningún mausoleo, es una abadía. Este analfabeto funcional miente hasta cuando cree que dice la verdad. Lo que hay es una colusión de 3 poderes dispuestos a delinquir. ¿Esto qué quiere decir? Si esto es una gran victoria para la democracia, que la transición fue una gran derrota, que los gobiernos de UCD que hicieron la Constitución estaban en contra de la democracia, que los 14 años en que estuvo Felipe González y su banda en el poder, que no tocaron ni se les ocurrió tocar a Franco, eran una derrota de la democracia, que los 8 años de gobierno de Aznar, los más prósperos de la historia moderna de España, fueron una derrota de la democracia, que hasta que llegó el 11M Zapatero y esta patulea infecta, no ha habido democracia en España, que la democracia en España es la del Frente Popular. Vamos a ver, en Teruel, este no lo sabe porque es analfabeto funcional, le llama mausoleo a una abadía. Este lerdo. Pero hombre, si es que no fue capaz de leerse ni la tesis doctoral que le copiaron 6 negros. Pero si es que su obra fundamental, Manual de Resistencia, la ha escrito Irene Lozano. O sea, si es que se puede ser lerdo, muy lerdo, analfabeto total, y luego Pedro Sánchez. No sé cómo Irene Montero no le da clases, porque estarían allá. Teruel es la provincia española que más muertos tuvo en la guerra civil, en los 2 bandos, especialmente en el bando rojo, pero porque era rojo, no era república. Nadie defendía la república. O sea, porque además hubo una guerra entre comunistas libertarios o anarquistas y comunistas estalinistas. Y en el Bajo Aragón se mataron unos a otros con ferocidad. Y luego estuvo la toma de la ciudad de Teruel. Única capital que tomaron los republicanos y capital que recuperó Franco unos meses después, después de un cerco tremendo, 40.000 hombres dirigidos por el campesino pasaron el Turia helado para huir del cerco. Y a los que murieron en un bando y en otro se les dice ahora que hay que empezar a sacar los muertos de una de un bando. Esto es como si sacaran de la tumba al general Rojo o a Modesto o a cualquiera de los generales comunistas o al campesino. El campesino estaba defendiendo Teruel contra Franco. Y al campesino lo van a sacar también de la fosa. Los muertos de Teruel los van a seleccionar. Cuando llegó la democracia, hubo en Teruel un acto de hermanamiento de los oficiales de los dos ejércitos y un monumento que se creó a las víctimas de los dos ejércitos, porque muchos, en los cercos de Teruel, donde murió mucha gente, sobre todo de frío y enfermedades, 20 bajo cero, fue el invierno de la batalla de Teruel, no se sabía dónde estaban. Y hay un monumento, se hizo, lo habrán derribado, claro, como han derribado la cruz de los caídos en muchos pueblos. Era un monumento de los oficiales de los dos ejércitos que lucharon en la batalla de Teruel. Básicamente la batalla de la Alfambra. Eso se hizo en los años de democracia. Y eso no era la democracia. Ha venido Sánchez, ha venido Dolores Delgado y ha venido Marlaska a decirnos ahora lo que es la democracia. Que una abadía es un mausoleo. Claro, y la conferencia episcopal un nicho, desde luego. Un sepulcro blanqueado, exactamente igual que el Vaticano. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues atención, porque en estos momentos está cortado el paseo de la Castellana a la altura de Emilio Castelar debido al desprendimiento de un árbol que ha caído sobre el asfalto sin causar, afortunadamente, heridos. Hoy, además, se producirán cortes en el entorno de la Plaza de Lima porque están montando los palcos de la Fiesta Nacional. Problemas también en Marqués de Vadillo, General Ricardos, Paseo de las Delicias y Conde de Casal en estos momentos por tráfico denso. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, viernes ya intenso para entrar a la capital por prácticamente todas las arterias principales. Destacamos a 1 San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Rivas y Santa Eugenia, a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón, la A6 de las Rozas al Plantío y la M607 desde Colmenar Viejo hasta la zona del Goloso. También tenemos que hablar de mañana complicada en Barcelona por 2 accidentes de entrada a los 2 a la ciudad condal. Uno en el Masnou que corta un carril de la C32 y otro en la A2 en Castellbisbal. Además, densidad de entrada en Abrera la C55, la A2 en Esparraguera. En la AP7 en Vilafranca del Penedés hay una fuga de gas complicando el tráfico sentido Tarragona, y en Sevilla hay un accidente en la ronda S30 en la zona del nudo Gota de Leche hacia el puente del Centenario. Está creando retenciones en esa ronda y también en la entrada por la A4, así que muy intensa esa entrada en la zona norte de Sevilla. Y además en Toledo densa ya la A42 desde Illescas hacia Madrid.
Es la mañana, es radio. Es La mañana de Federico, es radio.
Seguimos adelante con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández contándoles las cosas del día, los escándalos que tienen que ver con esta perversión del sistema de derecho, que tiene sus casos más escandalosos en las cloacas judiciales y policiales. El caso Liaño, el caso de Juana Rivas. Pero que tiene en el fondo su plasmación legal en una ley de memoria histórica que es la enemiga de cualquier cosa que parezca civilización. La memoria es un hecho individual, la historia es la historia, que cada uno la recuerda como la recuerda. Bueno, algunos no la pueden recordar porque como son semianalfabetos, si llaman mausoleo a una abadía, pues evidentemente pueden llamarle tumba a una catedral y sucesivamente, como Falconetti, con fraude. Pero es que hay casos de corrupción tan escandalosos que tropiezan siempre, una y otra vez, con la maldita ley de violencia de género, que es como la ley de memoria histórica. Dos atrocidades, dos aberraciones que imponen la desigualdad de los ciudadanos ante la ley, que son por eso rabiosamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a los derechos humanos y a todo. Uno impuesto por el lobby de los nuevos rojos, que son casi todos hijos de franquistas disimulados, el PSOE, y otro por el feminismo radical, que es antifeminista, que es hembrista y que es contrario a la igualdad de hombres y mujeres. La maldita ley de violencia de género debería ser abolida. Y la maldita ley de memoria histórica debió ser abolida. Y Mariano Rajoy, cuando sacó mayoría absoluta, prometió abolirlas. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y Ciudadanos, en un primer momento, con Marta Rivera de la Cruz, que tiene cerebro y no solo calculitis, como Albert Rivera, dijo que qué era eso de que el delito dependiera del sexo del delincuente. Que lo mismo era que un padre matara a su mujer, que una mujer matara a su marido delante de su hijo. Ayer se produjo el asesinato de un niño a manos de su madre, que lo estranguló, un niño de 7 años. La familia del padre llevaba tiempo, el último año, hoy hay declaraciones, viene en El Mundo una información muy amplia, intentando recuperar la custodia de ese niño. Con la ley de violencia de género, la mujer tiene razón, sí o sí. ¿Por qué? Aunque esté loca, aunque sea criminal, sí, porque es mujer. Esa es la ley de violencia de género. Y los jueces lo han tragado y el Tribunal Constitucional lo ha tragado. El caso de Juana Rivas es evidente. Una zumbada protegida por una organización delictiva Infancia Libre, protegida por Podemos y por el PSOE, secuestra a sus hijos y acusa a su marido italiano de malos tratos permanentemente. Vivimos anteayer un caso similar. El padre de Diana Kerr viene por las agencias de noticias, denunciado por golpear y atropellar con su coche a su esposa. Qué raro, un hombre que siempre aparece en la televisión tan sensato. Luego resulta que lo que había pasado es que esa era la denuncia. Novena denuncia de malos tratos de esa tía, cuyas 8 denuncias anteriores habían sido desestimadas por los jueces, porque eran falsas. Y ahí la novena, a ver si a la novena cuela con un juez podemita y lo meten en la trena, pero la noticia ya estaba. Pues bien, si Arcuri, en lugar de ser italiano, fuera español, la loca, que así lo dice la justicia italiana, la loca de Juana Rivas, protegida por la horda de Infancia Libre, que es una banda de delincuentes dedicados a hacer denuncias falsas sistemáticamente, con lo cual se burlan de las verdaderas víctimas de la violencia de género, que es violencia de género. No es... es violencia familiar de violencia de género, que es la ley, a veces es de un género y a veces es de otro género. Pero ¿qué hubiera pasado si el que estrangula al niño de 7 años es el padre en vez de la madre? ¡Oh, el hombre tal! Ha sido la mujer. ¡Ah! Será un accidente. Esa ley es infame. No tiene paralelo en ningún país europeo. Es contraria a cualquier constitución, a la igualdad ante la ley. Y el caso de Juana Rivas es para encausar, primero, por supuesto, despedir de su cargo. Y después procesar a la ministra de Justicia, que aparece como abogada particular de una secuestradora condenada a 5 años en España a pesar de la presión de los lobbies feminazis y femirrojos y de la Junta de Andalucía y del gobierno del PSOE y del gobierno de Mariano Rajoy Brey, ese valiente. El caso de Juana Rivas, como el caso del padre de Diana Kerr, como el caso de la mujer que estranguló a su hijo ayer de 7 años porque los jueces no le quitaron la custodia, porque es mujer, y como es mujer tiene que tener razón y hacer el bien siempre, porque eso es lo que dicen las feminazis, pues obedecen a lo mismo. Tenemos una maldita ley de violencia de género que no hay por dónde cogerla, que por supuesto no ha limitado en absoluto los maltratos reales a las mujeres reales, pero ha satisfecho mucho a los chiringuitos feminazis organizados por el rojerío y aplaudidos por el PP y por Ciudadanos.
Los servicios sociales italianos piden que se restrinjan aún más las visitas de Juana Rivas a sus hijos. Al menos, y así lo especifica la mediadora judicial, hasta que la condenada trate sus trastornos. La petición se producía tras la información del diario El Mundo en la que se desvelaba que la ministra de Justicia había intentado mediar con el gobierno italiano en favor de Juana Rivas. Dolores Delgado lo enmarca dentro de un procedimiento habitual, dice. Natalia Velilla, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, lo negaba en Casa de Herrero.
Estamos desarrollando un procedimiento normal, que está regulado en la normativa europea, que es una normativa de amparo, en este caso, a los menores nacionales de un país en otros países, que lo que se pide es información, que no se interfiere ni en ningún procedimiento judicial, ni tampoco siquiera se pide información judicial.
Una cosa que no se hace habitualmente, como dice la ministra, o por lo menos, desde luego, no tenemos conocimiento de que se haga con otros casos.
Bueno, si es habitual, que lo demuestre. Que lo demuestre. ¿En cuántos casos ha intervenido? En ninguno. En ninguno. Seguro. No lo sé. Pero en ninguno. Mienten siempre. Vamos a ver. Cuando una mujer estrangula a su hijo, que es, ella es femenina y él es masculino, era el pobrecico, tenía 7 años. El abuelo le quiso quitar la custodia porque estaba tan zumbada o peor que Juana Rivas. No se la concedieron. No fueran a meter en la cárcel al juez por la ley de violencia de género. O la jueza era progre, vaya usted a saber. O llevaban un año pleiteando y no había manera de decir que está loca, que lo va a matar. Que lo va a matar y lo mató. Y nada, harán falta más medios.
En Almería, una mujer ha sido detenida por estrangular a su hijo de 7 años. La policía intervenía en el momento en el que transportaba el cadáver hacia la casa de la expareja de su exmarido. La semana pasada, la detenida y el padre del menor tuvieron una vista por la custodia del niño. El entorno de la propia madre había denunciado situaciones de descuido y comportamientos anormales, entre ellos el acoso continuo hacia su exmarido, al que había denunciado por violencia de género el pasado mes de marzo. El hombre fue absuelto, pero la custodia del menor fue atribuida a la mujer.
Lo mismo que el caso de Diana Kerr. 8 veces desestimadas las denuncias. Pues en la novena, sin ver que era la novena, las femiprogres y los femidiotas que han ocupado el periodismo español diciendo detenido por atropellar por su coche. Era mentira. Es la información de una tía que era la novena vez que denunciaba, sin ninguna duda, de manera tan falsa como las 8 anteriores. Pero si hay una organización, la Infancia Libre, que presentaba Isa Serra, que como tenga un niño tendrá que explicarle por qué es criminal de nacimiento. Que la llevaban los de Podemos al Congreso y sabemos que presentaban sistemáticamente denuncias falsas por malos tratos y por violación de menores en los tribunales, por violación de sus hijos, por abusos sexuales a sus hijos. Denuncias falsas sistemáticamente que hacían desaparecer a los niños. Es una red organizada. ¿Por qué no la persigue la policía? Hombre, pues porque está Marlaska y Dolores Delgado. ¿Qué van a perseguir estos, hombre? ¿Cómo va a perseguir Dolores Delgado el crimen? El delito. El tráfico de influencias. Solo falta que tuviera que detener a Garzón. Menudo disgusto. Bueno, ayer llevaron al hormiguero a Abascal. Y Abascal se refería a esto de esta manera.
Porque esta ley lo que busca es la guerra de sexos. Busca la criminalización del hombre. Busca el fin de la presunción de inocencia. Sabemos lo que está pasando. Estamos representando también a personas que son víctimas de la aplicación de esta ley. Y nosotros, por cierto, como también estamos contra las mujeres, ¿no? Somos los únicos que decimos que un violador entra en la cárcel y no tiene que salir.
Luego vendrá la catarata y tal, pero luego van a venir las elecciones. Y dentro de unos años vamos a ver, porque esto no es una cuestión de que lo diga ni Podemos, o sea, Vomitemos, ni que lo diga Vox. Ni que se haya quedado mudo el PP, y mudo completamente, con laringitis Ciudadanos. No, esto es lo que es verdad y lo que no es verdad. Decía en el acto de Vistalegre, dijo Germán Terci, el problema fundamental aquí en la política, en toda Europa, es defender la verdad, lo que es verdad. Y lo que es verdad es que la ley de violencia de género es mentira. Y la ley de memoria histórica es mentira. Es la apoteosis de la mentira. Y que para mentirosos sobre mentirosos, pues hombre, el viejo PP, que ahora resulta que es el nuevo. ¡Qué espectáculo gráfico el que nos ofrece hoy el diario La Razón!
El nuevo Partido Popular se mezcla con el viejo PP en la presentación del libro de Jorge Fernández Díaz. En la primera fila se sentaron Cospedal, Báñez, Pastor y Dolores Montserrat, justo al lado del número 2 del partido, Teodoro García Egea. Además, el acto estuvo presentado por el expresidente Mariano Rajoy, que tras decir que se sentía como en un mini consejo de ministros, apeló a que PP y PSOE se pongan de acuerdo en las grandes cuestiones de Estado.
Si la presunción de inocencia es general para todo ciudadano, pues yo para Francisco Martínez, tengo que decir, la tengo absoluta, absoluta y total. Él es un brillante jurista, fue número uno de su promoción del Cuerpo de Letrados de las Cortes y tengo la absoluta convicción de que todo lo hizo dentro de la ley.
Bien, esto es un corte, se nos ha pasado, pero vamos, se debe a que el número dos, la mano derecha... Bueno, la mano derecha de Fernández Díaz era Villarejo y el AMPA judicial y policial, que es la misma. Pero Villarejo. Pero, como de tantos anteriormente. Pero este es el número dos. Y este es el que secuestró. Es que lo secuestraron. Es que a un tío lo secuestraron para coger los discos duros de Bárcenas. Es que además de malos y delincuentes, es que son tontos perdidos. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que estoy viendo aquí esta presentación de la librería Neblí, en la sección de libros infantiles. Y delante de unos libros de Mafalda, como es muy progre, pues ahora se ve que Neblí, que antes era del Opus, hoy no sé de quién será, pues ahí están el héroe Rajoy y el de Tranquilo, mañana te llamo, ¿saben? De Bárcenas. Tranquilo, mañana te llamo. Bien. Y Fernández Díaz, el hombre que tenía Villarejo como hombre de confianza. Está en la sección de libros infantiles, cosa natural porque sus memorias solo pueden ser un cuento. Y aquí se observan pues las caras de la renovación. Fátima Báñez, Dolores de Cospedal, Dolores Montserrat y Ana Pastor, que sin duda son la renovación que esperábamos del Partido Popular. Y Teodoro, que parece, pues no sé, como el sobrino de alguno de estos, en el caso de Rajoy, el nieto. ¿Esta era la renovación del PP? ¿Pero ustedes creen que alguien de este PP renovado, que resulta que es el anticuado, ¿qué digo? El veterotestamentario, ¿qué digo? El medieval. Mariano solo le falta la armadura mohosa, porque todo él es mohoso. Yo lo saqué en mi libro de los años perdidos de Rajoy, detrás de Santiago, y estaba más atónito Santiago que el propio Mariano, los dos mirando a Oriente. ¿Ustedes creen que estos van a querer que se limpie la corrupción en la justicia y en la policía? ¿Están hasta aquí? ¿Ustedes creen que el Partido Popular de este, Casado, porque conocimos otro, va a ir contra la dependencia corrupta del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo? ¿Alguien puede creer que esto se puede limpiar con esta gente de la librería Neblí? En fin, vámonos a la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.